Estamos regresando a nuestra serie sobre oír la voz de Dios. Y habemos estado hablando de la meditación y del tiempo que nosotros debemos tener para meditar sobre la palabra de Dios. Y hoy leímos el Salmo 19. Y el Salmo 19 nos habla de cómo Dios nos habla a nosotros. Y da dos aspectos que nos habla, y empieza con la creación, y por eso también escogí el himno ese de Porque Él Vive, ¿verdad? Porque vemos en la creación las manos, las huellas, la voz de nuestro Dios diciendo que Él es muy potente y muy bueno con nosotros, y cuántas grandes bendiciones recibimos simplemente que nos olvidamos y no los vemos como de Él. Cada mañana que usted se despierta y usted puede respirar y puede comer un desayuno y sale y mira la salida del sol. ¿Cuántas personas en nuestro mundo nos aislamos tanto que nunca pensamos de lo que está a nuestro alrededor? Pasan todo el día sin meditar sobre las bendiciones que hay en el simplemente vivir. Qué bonito se siente tocar la piel de un bebé recién nacido. Yo sé que como papá y ahora como abuelo, qué bonito se siente, ¿verdad? O el abrazo de un ser querido, un amigo en la iglesia, o el oír un canto, o los pájaros en la mañana, el sentir el viento en el valle. Nosotros sabemos qué calor hay en el valle. Mi cuñado, este Andy, dijo un chiste que llegó una persona y se fue al infierno, y llegó y pidió un suéter. ¿Por qué quieres un suéter? Dice, ¿sabes? Es que hace frío aquí, yo viví en el valle. Sabemos que el valle está caliente, pero qué bonito se siente la brisa de noche cuando entra. Casi todas las noches aquí, yo he comentado con Tony, cuando ellos salen a caminar de noche y siempre hay una brisa que entra de la costa y en la noche hace que todo se sienta, lo sientes en el pelo. Y qué bonito que Dios nos habla por medio de su creación y declara su gloria. Y el Salmo 19 empieza así, y luego acaba hablando de la palabra de Dios y las meditaciones en la palabra, la ley, los estatutos de Dios que traen a nosotros gozo y que son más dulces que la miel y la que destila del panal. Entonces, estamos en medio de la meditación, y acuérdense que la meditación es algo que tiene que venir no por obligación, sino por gozo. Nos dice el Salmo 1, que el que deleita en su delicias en la ley de Jehová y medita en ella de día de noche, prosperará. Amén. Ahora, yo quiero prosperidad. A mí, ¿cuántos de ustedes? No hay otra garantía como esta. ¿Qué dice el Salmo 1? Que si nosotros meditamos en la palabra de Dios, seremos como un árbol plantado junto al río, y que dará nuestro fruto en su temporada, y que todo lo que hagamos prosperará, tendrá éxito. Ahora, tenemos que dejar que Dios defina la prosperidad. No lo puedo definir yo. Ahora, me gustaría, hay muchas iglesias que están predicando, si tú solamente tienes la suficiente fe, puedes tener 3 Ferraris, 2 Cadillac y una casa de 25,000 pies cuadrados y todo lo demás. La verdad es que tú tienes que decidir. Hay algunas personas que Dios sí prospera, sí. Si Dios te ha llamado a ti a ser una negociante, como tu llamado, para que tú uses ese dinero para él y uses eso para él, te puede prosperar. Si yo tengo el ejemplo del señor Letourneau, el que hizo la fábrica de tractores, Letourneau, él diezmaba al revés. Y cuando digo diezmaba al revés, él daba 90% a la obra y 10% se lo guardaba a él. Y todavía con su 10% él vivía mucho mejor que todos nosotros. Dios lo prosperó así. Pero él no es la única forma de prosperidad. Hay otros que están en la jungla de África o de Sudamérica, en las Amazonas o en las islas, en alguna isla donde hay puro, los zancudos son como bombarderos y uno vive en una cabaña sin aire acondicionado y uno come comidas que uno no quiere ni mencionar. Y esa persona, en la voluntad, si esa es la voluntad de Dios, también está prosperando. Tenemos que dejar que en cada caso de nosotros la prosperidad la defina Dios. ¿Qué es la prosperidad? La prosperidad es que tú hagas lo que Dios hizo para que tú hicieras, que tú hagas el propósito para el cual Dios te hizo. Si tú lo estás haciendo, tú eres próspero. No importa las cosas que tengas o no tengas. Pero todos queremos prosperar. Y la Biblia nos promete en el Salmo 1 que el que medita en la palabra de Dios prosperará en todo lo que él hace. Pero la meditación tiene que ser con el motivo correcto. Por eso la palabra dice, ¿y su qué? Delicia. Esa es la ley de Dios. Yo tengo que meditar en la palabra de Dios, no por obligación, pero porque yo quiero conocer al que lo escribió. Es como mi esposa. Antes de que fuera mi esposa, y ella todavía no me amaba, pero era una buena amiga y yo la quería tanto que ya quería casarme con ella, ¿sabes? Pero yo estaba visitando a mi mamá un verano y ella estaba ahí con su mamá y ella me escribía cartas y me las escribía una vez cada 2 días aproximadamente me llegaba una carta. ¿Okay? Entonces yo esperaba ahí, y pero no me amaba todavía, pero sabía que quería. Pero yo recibía las cartas, corría, estaba corriendo al buzón y llegaba un montón de cartas, pero las demás esas se pueden quedar hasta otro día. La carta que yo quería era la que decía Angelina Whitehouse en el yo quería que dijera Whitehouse. Angelina Almaguer en ese entonces en la esquina. Okay. Ahora, cuando yo agarré esas cartas, las abría y las leía y las leía y la leía entre las líneas, arriba de las líneas, abajo de las líneas, las olía para ver cómo estaba el perfume y luego después las ponía al lado y las recogía otra vez y las comparaba a ver si me ama más hoy que ayer. Esas cartas eran el rayo de sol en mi día. Ahora, yo estaba en vacaciones y estaba bonito todo. Pero qué rayo de sol cuando entraba una carta de Angelina. Nadie me dijo, tú tienes que leer las cartas de Angelina. Si tú quieres hacer crecer tu relación, tú tienes que conocer las cartas de Angelina. Tienes que agrandar tu comunicación. Me venía. Porque yo sabía quién las escribió. Ahora, una persona que no conocía a Angelina y no estaba enamorado de Angelina, agarraría esas cartas y primero saca las otras. Y si las lee, dice, ¿y qué es esto? Dice que está bien en el día y que su mamá está bien y ¿qué? Okay. ¿Por qué eran importantes para mí? ¿Por qué yo meditaba en las cartas de Angelina? Porque quería que mi relación con Angelina prosperara. Porque yo la amaba y la amo. Y lo mismo pasa en la meditación sobre la palabra de Dios. Esta es la voz de Dios para con nosotros. Él nos ha escrito una carta de amor, un poco más larga que las cartas que Angelina me mandaba. Pero por eso tenemos con qué leer para una vida y más. Pero el objetivo es el mismo. El objetivo detrás de eso es aprender amar más y a vivir de acuerdo a ese amor con el Dios que nos salvó y el Dios que nos ama. Entonces, tenemos que acordarnos en la meditación cómo Dios nos reveló la verdad. No lo reveló, como dijimos la semana pasada, como una lista, un grupo de listas, de fórmulas, de como 10 puntos para ayudar tu matrimonio y 4 puntos para tu negocio y 3 puntos como quitar el miedo y 7 puntos para quitar el afán. Él lo podría haber hecho así. Pero lo escribió como una historia, como contar un cuento, solo que este cuento es real. Y es una historia, es un relato de Dios con hombres, no en un juego de listas, sino en la vida de santos y pecadores. Desde el principio de Génesis hasta el final de Apocalipsis, toda la Biblia se pone en la forma de cómo Dios tocó a personas y habló con personas y relacionó con personas y trabajó y obró por personas como Adán y Seth y Noé y Enoch y Elías y David y Sansón y Salomón y Jefté y Pablo y Mateo y Judas. Entonces, vemos a Dios en la Biblia interactuando con personas que son como usted y como yo. Y así Él nos enseña cómo es. Entonces, cuando yo leo mi Biblia, la cosa importante cuando yo medito en mi Biblia es ponerme en ese mismo lugar, ponerme los zapatos de estas personas. ¿Cómo se han de ver sentido? Si me pongo en las chanclitas de la viuda con Elías. Y estaba ahí haciendo su último panecito. Tenía su última harina y su último aceite. Y viene este profeta que ni es de su país y le dice, hazme a mí primero un pastelito, un panecito. Y ella estaba lista para morir. ¿Cómo hubieras sentido tú? Tú tienes a tu hijo ahí, no van a comer, ya no hay garantía para otra comida. Dice, vamos a comer esto último y nos vamos a morir. Hazme a mí primero un pan. ¿Qué falta de cortesía tuvo Elías, eh? No solo hazme a mí uno, pero primero me a mí. Pero una promesa, ¿verdad? Si tú lo haces así, nunca se acabará este aceite y esta harina hasta que venga a llover. Ahora ya tuvo la decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi hijo está hambriento. Yo estoy hambriento. Y este viene y me pide un pan. ¿Qué voy a hacer? Abraham. En el capítulo 22 de Génesis. Cuando Dios le viene y le dice. Toma tu hijo. Tu único hijo a quien tú amas. Y sacrifícamelo. En un altar donde yo te voy a decir. Y le da 3 días para caminar y pensarlo. Piensa de tus niños. Tú estás caminando con Isaac y lo estás mirando y dices, tengo 2 días, tengo 1 día, tengo 12 horas, mis últimas 12 horas con mi hijo. ¿Lo haré? ¿No lo haré? Es difícil a veces hacer eso, pero tenemos que tomar esta palabra y no que sea un libro que esté a distancia. Métete, usa la imaginación y métete en el ambiente de las personas que lo hicieron. ¿Cómo se sintió Jonás en la barriga de la ballena? O Onésimo. ¿Quién estudia el libro de Filemón? Que ese libro casi nunca se ve. Una página en tu Biblia, Filemón. Pero si nos ponemos en los zapatos, ahí está Pablo, preso. Y viene este esclavo y Pablo le ayuda y lo trae al Señor. Y luego un día le dice, Onésimo, tú tienes que regresar a tu Señor. Y Onésimo, yo regreso ahí, mi vida se acaba. Porque Filemón tenía el poder de vida y muerte sobre su esclavo. Tú tienes que regresar, Onésimo. Yo sé que yo te quiero aquí, yo sé que tú no te quieres ir, pero tú tienes que regresar. Y te voy a escribir una carta. Y le escribe la carta de Filemón. Ahora tiene Onésimo que viajar desde Roma a donde estaba Filemón, pensando, este papel es mi vida, esta hoja es mi vida. Si Filemón le escucha a Pablo, yo vivo. Si Filemón no escucha a Pablo, yo puedo morir. Ahora cambia un poco la importancia de la carta de Filemón. Y lo que Pablo dice sobre decir, Onésimo ya no es solamente un esclavo, ya es tu hermano. Recíbelo como a mí. No es simplemente una cosa de gramática y de saber dónde están los verbos y cuál es la situación. Es parte de una historia. Aún las epístolas de Pablo, aún las leyes de Moisés. ¿Sabe? En nuestro país tenemos, Tony sabe, yo he ido con él, he pasado por la biblioteca de leyes allá en la Universidad de Pepperdine. Es un edificio lleno y lleno de libros y libros y libros y libros de leyes y interpretaciones de leyes y interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones de leyes. Y cuando lo estudian, son leyes. Pero cada una de esas leyes tiene detrás de ella también historia. Y un abogado, y muchas veces en las cortes sale el precedente de esto y el precedente de ese, donde se ve por qué se desarrollaron tales leyes. Y eso importa. Y aún más en el libro de Dios, Dios da leyes para su país de Israel, pero no los da simplemente como un código de leyes. Están en el estudio, en la historia del Éxodo, con Moisés y la gente saliendo de Egipto y la gente quejándose porque ya no tienen cebollas y ajos y quieren morir en ¿por qué nos traís a morir al desierto y quieren regresar a Egipto? La Biblia no es estéril, es Dios, el creador del universo, relacionándose con santos y con pecadores y con personas que a veces son los dos. Y son personas como usted y como yo. Nada especial. No tienen una S en el frente de su uniforme. No tienen una capa roja que puedan volar. ¿Ok? Son hombres y mujeres como usted y como yo. Y por eso la Biblia es un espejo. Porque la Biblia nos refleja. Refleja a Dios y nos refleja a nosotros. Y cuando meditamos, toma el tiempo para poner la escena. Cierra los ojos. Ponte en tu lugar, como hablamos hace dos semanas. En tu lugar calmado, ahí en el campo, en tu lecho, cuando está tarde, donde quiera que usted medite, y abra su libro y encuentre dónde y cómo. Cuando usted lea el libro de Proverbios no salió entero del cielo. Salomón lo escribió mirando a su hijo. ¿Ustedes saben cómo son los hijos? Travieso, mocoso, ven acá, ¿qué se está haciendo? ¡Sí! Salomón sabía que ese hijo travieso tenía que ser rey. Y escribió el libro personalmente para su hijo. Oye, mi hijo, mis consejos. Y así fue. Piensa de Salomón con su pluma, escribiendo con su corazón en su boca. Hijo, ¿me vas a oír o no? Esas parte de la meditación no es simplemente estudio, no queremos saber hechos, queremos entrar en el ambiente de la palabra de Dios para nuestra vida. Y luego queremos sacarle el jugo. Y vamos a hablar sobre esto, sobre la meditación. Y estas las he dado antes, pero las voy a dar de nuevo porque son muy útiles para mí en mi estudio y mi meditación. Preguntas que nos debemos hacer siempre a los pasajes. Primero, ¿hay un mandamiento que guardar? A cada pasaje, estas cosas. No todos van a aplicar a todo pasaje, pero si cubrimos esto tendremos un buen filtro para empezar a mover nuestra mente en la dirección que queremos moverla. Primero, hay un mandamiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el amor de Dios es ¿qué? Guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Entonces yo quiero saber, Dios, en este pasaje, en esta historia, en este relato, ¿me estás mandando a hacer algo a mí? Y si lo hay, escríbalo. Nunca medite sin tener al lado una plumita y una hojita o un lápiz. O si quiere, si es moderno usted, un iPad, una computadora, todo lo que sea para escribirlo. Un pedazo de carbón y una hoja sirve, si es todo lo que tienes, pero trae algo. Hay un mandamiento. Señor, ¿qué me pides hacer? Pídeselo así. Segundo, hay un principio que guardar. Principios son distintos de mandamientos, en que Dios no nos lo manda, pero nos lo sugiere. No, dice, esto sería bueno. En Proverbios habla mucho de esos principios en contra de la mucha deuda, por ejemplo. O el principio que dice básicamente, si tú eres flojo, no tendrás dinero. Ahora, la mayoría de las veces, 99.9% de veces pasa, de vez en cuando un flojo se gana la lotería. Pero yo no puedo esperar eso, ¿eh? Es un principio. No es una cosa generalmente así pasa en el mundo. Y Proverbios es un libro de principios que Dios ha puesto, que sirven la mayoría de las veces. No son mandamientos y no son promesas. Proverbios no es un libro de promesas, es un libro de principios. Pero los principios son importantes porque nos enseñan una manera sabia de vivir nuestra vida. Tercero, hay un reto o un desafío o una exhortación. Hay cosas que Dios no nos manda, pero sí nos exhorta. Uno de ellos, por ejemplo, se encuentra en Romanos 12:1, ¿verdad? Que demos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Dios no nos lo manda. No dice, yo te mando. Dice, ¿yo qué? Os ruego. Nos exhorta por la misericordia de Dios. Es una cosa que Dios no quiere que la hagamos por obligación. Yo no lo puedo hacer, no sirve de nada por obligación. Pero Él me exhorta, Él me reta. Hay retos que nos dicen que podamos ser todo lo que debemos hacer. Saltar, dar pasos de fe y pedir. Y a veces los retos no son verbales. A veces simplemente por el ejemplo de otra persona. Y eso lo vamos a ver después. Hay retos, hay un reto, una exhortación, algo que la Biblia nos está diciendo. Toma ese paso de fe. Siguiente. Hay promesa que clamar. La Biblia en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4 nos habla de las grandísimas y preciosas promesas de Dios. Nosotros estamos aquí por las promesas de Dios. Nosotros hemos confiado en Cristo, nuestro Salvador. Lo hemos aceptado por fe. Sabemos que vamos al cielo porque Dios nos lo prometió. Dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted creyó, ¿y sabe qué? ¿Tiene qué? Y si usted no creyó, ¿no tiene? Vida eterna. Entonces, si usted no creyó, crea. Si usted está meditando la palabra y dice, yo nunca he creído, pues entonces tome el paso y clame la promesa. Y las promesas a veces tienen condiciones, ¿verdad? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Y dice, no me ha sido añadido cosas, me falta. ¿Has guardado la condición? ¿Estás buscando primero el reino? Estoy buscando el reino de Dios. ¿Esa es la condición? No, es buscar la qué. Primero, el reino de Dios y su justicia. Hay muchos que buscan el reino de Dios, pero lo buscan quinto, sexto, séptimo, octavo. Sí, primero busco mis programas de televisión, mi novia, mi carro, mi casa, mi iPad, mi Nintendo y ya, carajo, busco el reino de Dios y su justicia. ¿Y por qué me falta ahorita novia y Nintendo y casa y todo? Porque los estás buscando primero. Dios te proveerá a ti mientras tú lo buscas a Él. Pero nosotros tenemos que clamar las promesas. Y hay pasajes que tienen promesas, pero cuidado que las promesas sean para ti. Porque hay promesas en la Biblia que no son para todos. El ejemplo que he usado antes, que Pablo estaba naufragando en el mar y dijo, Dios me prometió que todos los que se quedan en el libro van a ser salvos y van a llegar a la tierra. Y así pasó. Cortaron los barcos salvavidas para que nadie los usara y todos quedaron. El barco quedó destruido, pero todos fueron rescatados. Ahora imagínense que tú estuvieras en el Titanic. Y el Titanic está corriendo ahí y pega el hielo y están tratando de salvar todos los que puedan en los barcos. Y sí se salvó, que aproximadamente un cuarto, un tercio de las personas del Titanic se salvaron en los barcos salvavidas. Pero imagínate si algún fanático dijera, no, nadie se meta en los barcos de salvavidas porque Dios dice en su palabra que si se quedan en el barco van a estar rescatados, van a ser salvos. Nunca hubiéramos sabido lo que pasó con el Titanic. Todos se hubieran muerto. ¿Esa promesa era para quién? ¿Era para Pablo? No era para mí. Tenemos que mirar si la promesa es universal. Si lo es,
acéptalo.
Y aunque no es para ti, a veces te enseña un principio, pero no es promesa para ti. Siguiente, si hay un ejemplo, bueno o malo, de quién aprender o evitar. Y a veces el ejemplo es bueno y malo en el mismo instante. Mira las parteras en Egipto. Dios las comendó por su fe, porque ellos protegieron a los bebés en el tiempo de que Faraón los quería matar. Pero, ¿cómo lo hicieron? Mintiendo. Diciendo, pues llegamos y las mujeres israelitas son tan fuertes que cuando llegamos ya dieron luz. Ya dieron luz y no llegamos a tiempo y no lo podemos matar. Estaban buenas en su fe, pero queda la mentira. Queda la mentira. Pero ¿sabe qué? Esos somos nosotros, ¿verdad? ¡Esos somos nosotros! Una mezcla tan mezclada de buen y mal y fe y falta de fe y mentiras y verdad. Nos enseña quiénes somos. Pero ¿cuáles son los ejemplos? ¿A quién evitar? ¿A quién ver? Y dos preguntas finales, las más importantes de las dos. Primero, ¿qué me enseña esto sobre Dios? Si usted salió, acuérdense lo que la Biblia dice. Cristo dice, en 2 Corintios 3:18, dice que nosotros miramos su rostro en el espejo y somos transformados en su imagen de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. A los fariseos les dijo esto en Juan 5:39. Les dice, ustedes escudriñan las escrituras. Di eso 10 veces rápido. Escudriñan las escrituras. Porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Pero ellas hablan de mí, dice Cristo. Si tú sales de leer tu Biblia sin saber algo sobre Dios, no has cumplido el propósito para el cual fue dado. Quizás sea, mira que no dije algo nuevo, pero hay algo que tú debes poder ver del carácter, de la personalidad, del amor, de la fuerza de Dios en lo que tú lees. Y si salimos de ahí solamente mirándolo desde un nivel humano y no mirando a Dios, no hemos llegado al punto, porque es la palabra de Jehová. Entonces deberíamos nunca dejar nuestra Biblia sin haber pensado en algo sobre nuestro Dios, en lo que hemos meditado. Y a veces sería algo quizá que tengamos problema con él. Vamos a ser como Job, a veces vamos a luchar, vamos a ser como Jacob también, a veces vamos a luchar y nos va a dejar con la cadera deslocada. A veces lo que vamos a ver de Dios no lo vamos a entender y no nos va a gustar. Pero es Dios. Y tenemos que ser honestos. A Job no le gustó lo que vio cuando Dios le quitó todo. ¿Qué me enseña de mi Dios? Y por último, ¿qué me enseña de mí? ¿Qué me enseña de mí? La Biblia dice, Santiago, no solo es un espejo que refleja a Dios, pero es un espejo como el que uso yo en la mañana. Y yo sé, cada uno de ustedes está muy guapo o guapa. Pero yo sé que no se levantaron todos así esta mañana, ¿verdad? Se levantaron y miraron al espejo y dijeron, ay, 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 ay. Hay unas personas que con una afeitada y o un arregladito un poco de lipstick están bien. Hay otras personas que necesitan cirugía plástica mayor. Espiritualmente es igual. Hay algunos en la mañana que necesitamos un poco de... que tenemos una cosa que confesamos y acaba. Y otras personas que nos miramos y dicen eso. Yo necesito botox espiritual. Yo de veras necesito un cambio radical. Pero cuando vemos a estos hombres y mujeres en la Escritura, nos van a reflejar a nosotros. Y vamos a vernos a nosotros ahí. Y vamos a tener que... Dios, no me dejes salir de aquí, como dice Santiago, y olvidarme lo que vi. Si no te transforma tu meditación no vale la pena. La meditación tiene que cambiarnos. Quizá un poquito. Quizá
el lipstick y el eyeliner?
Para mí no, espera. Okay, yo no voy a ponerme el lipstick y eyeliner. Y quizá necesitemos que Dios nos haga una cirugía mayor. Pero el espejo nos va a enseñar no solo el reflejo, pero también el gran doctor, el que nos va a arreglar. Y siempre lo que vemos de Dios se va a relacionar a lo que vemos con nosotros, porque Dios se va a mostrar a nuestra necesidad. Espero esta semana que tomen el tiempo para entrar con calma en la palabra de Dios y meditar. Vamos a tener una semana más sobre esto y luego vamos a otros temas sobre oír a Dios, pero practiquemos ese tiempo de meditación. Padre nuestro, te pedimos hoy que tú nos ayudes a meditar en tu palabra, que nos ayudes a crecer en tu palabra, que nos ayudes a ver tu gloria y nuestra miseria, y Dios, que nos transformes de gloria en gloria con tu mano, con tu espíritu. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.